Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas las personas que hoy, 31 de mayo, nos sintonizan en los 1410 AM de la emisora cultural Universidad de Antioquia en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes. Los acompañamos hoy el periodista Sebastián Carmona y quien les habla, Yusé Restrepo.
Yusé, bienvenido nuevamente al programa. Qué bueno saber que usted también se encuentra cumpliendo con este aislamiento preventivo obligatorio, cuidando de los suyos. Vamos con esta frase del día. Para ser grande hace falta un 99% de talento, un 99% de disciplina y un 99% de trabajo. William Faulkner, escritor estadounidense.
Cumpliendo con la instrucción del gobierno nacional, cuya decisión fue la de extender la cuarentena hasta hoy, domingo 31 de mayo, continuamos realizando a través de la plataforma Zoom desde cada uno de nuestros hogares. En esta oportunidad, conversaremos con la profesora Miriam Suaza Colorado, coordinadora actual del Centro Cultural Facultad de Artes, y con Juan David Castañeda, coordinador de los cursos de extensión de nuestra facultad. Cada uno de ellos nos contará cómo ha sido la adaptación a la virtualidad en espacios tan participativos como el Centro Cultural Facultad de Artes, los cursos de extensión y con actividades que tuvieron gran impacto en la ciudadanía. Y además, como muchos de los cursos y eventos, se han visto obligados a migrar a este nuevo escenario digital.
Debemos recordarle a nuestros oyentes que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional contra la propagación del virus COVID-19, todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes quedan suspendidos y esperamos que se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes.
Por lo pronto, los invitamos a que disfruten del contenido digital en nuestras redes sociales y de las actividades artísticas y culturales de manera virtual, cuidándose desde casa, tomando todas las medidas de precaución y autocuidado para evitar la propagación del coronavirus.
En el tintero.
Según declaraciones del Ministerio de Salud, a partir del lunes 1 de junio, el gobierno irá coordinando con los alcaldes y gobernadores la apertura gradual de ciertos establecimientos comerciales, dependiendo de la situación de cada una de las ciudades y municipios. Si en algún momento se presenta algún pico de casos, se regresará a medidas más estrictas.
Una de las principales recomendaciones de este nuevo periodo de aislamiento inteligente es mantener las medidas de prevención todo el tiempo, tanto para empresas públicas como para las privadas, y donde se sugiere priorizar la modalidad de teletrabajo. Solo continuarán las excepciones contempladas en el decreto 689 de la emergencia sanitaria.
Adultos mayores permanecerán en cuarentena hasta el 31 de agosto. Sin embargo, podrán salir de su aislamiento 3 veces a la semana durante media hora cada día. La cuarentena total en Colombia comenzó a aplicar desde el 17 de marzo a las 0 horas. E irá hasta el 30 de junio para los niños, adultos mayores de 70 años y personas con enfermedades preexistentes, según la propuesta del gobierno.
El panorama continúa siendo incierto para diferentes sectores económicos de la sociedad y de la cultura, con la producción de eventos masivos y encuentros en espacios públicos que no se queda atrás, motivo por el cual también se ha visto afectada. Con este aislamiento inteligente, se espera que muchos de estos sectores inicien actividades cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la expansión de la pandemia.
Precisamente el normal desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión se han visto muy afectadas, a tal punto de cancelar o posponer la mayoría de cursos de extensión, al igual que cerrar al público y a todo el personal administrativo el Centro Cultural de Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo de Medellín.
Para hablar sobre la actualidad del Centro Cultural Facultad de Artes y de los cursos de extensión de nuestra facultad, invitamos a la profesora Miriam Suaza Colorado, coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes, y a Juan David Castañeda, coordinador de cursos de extensión de la Facultad de Artes. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. ¿Cómo han pasado ustedes este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Buenas tardes, muchas gracias. Realmente es especial para nosotros el Centro Cultural y en este caso pues esta invitación fraterna, porque realmente es rico saber que estamos bien, dando respuesta a Yuse a la pregunta que nos dicen, estamos bien, estamos en casa cuidándonos, trabajando, siguiendo con este proyecto de mantener el Centro Cultural activo y vigente a través de la virtualidad. Realmente, indudablemente, la dinámica cambió, pero seguimos activos y presentes en el ámbito de la cultura y la educación de la ciudad.
Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho pues la invitación el día de hoy al programa. Y también pues agradezco la pregunta pues sobre la preocupación. Sí, también he estado cuidándome mucho desde casa, saliendo a lo estrictamente necesario cívicamente, pues, como lo indica el pico y cédula, y con buena salud, agradecido también, pues, por la salud, cuidándome, cuidando a los míos, y por ahora, pues, con la fortuna de que todo va muy bien, confiando en que continúe así. Muchas gracias.
Cada uno de ustedes, como administrativos y docentes de curso de extensión de la Facultad de Artes, desde que se anunció la suspensión de actividades presenciales y el cierre de la universidad, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué se les pasó por la mente? Empecemos con la profe Miriam.
Bueno, indudablemente esta situación nos cogió de sorpresa a todos. De hecho, nunca nos imaginamos que se iba a extender, ya llevamos más de 2 meses. Lo primero que se nos pasó y que se me pasó a mí por la mente fue qué vamos a hacer con todo lo que tenemos por hacer este mes de marzo. Porque esto fue alrededor del 15 de marzo, teníamos una programación todo el resto del mes, y no solo el mes, sino que ya teníamos programación para abril, mayo y junio, incluidos los cursos de extensión, incluidos unos eventos académicos, unos talleres. Entonces inmediatamente surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, para nosotros pues fue completamente similar a lo que menciona Miriam. Fue algo que nos tomó a todos por sorpresa y yo creo que lo primero que pensamos fueron en nuestros usuarios, nuestros estudiantes, nuestros docentes y toda esa programación que teníamos. Sin embargo, no sabíamos tampoco que se nos iba a extender tanto. La verdad, muchos creíamos que esto iba a ser, si mucho, un par de semanas. Y pues mira, ya llevamos unos 2 meses en estas y tratando pues como de adaptarnos de la mejor manera posible a la situación.
Excelente. ¿Y cómo han podido sortear la falta de presencialidad de los cursos de extensión y de las actividades que se realizaban con regularidad en el Centro Cultural?
Bueno, miren, en el Centro Cultural, no solamente los cursos de extensión, sino algunas otras actividades que teníamos, en alguna medida se han podido llevar a cabo de manera virtual. Porque de suerte que no solamente los profesores, sino todo el equipo administrativo del centro de extensión, de hecho la facultad en pleno, y los usuarios, todos en confinamiento en este momento en casa, hemos podido generar estrategias para que en alguna medida la dinámica de los cursos de extensión y algunos otros eventos se hayan podido llevar a cabo. Incluso yo creo que ha sucedido algo muy interesante, y es que esta situación nos abrió otra puerta y otra posibilidad que me parece interesante frente al impacto, al conocimiento de nuestra agenda a nivel nacional e internacional. Porque como ya todo se da a través de las redes, entonces digamos que esa fue la posibilidad que se ha abierto y que vinculados a otros procesos de ciudad, hemos tenido la oportunidad inclusive de interactuar con personas que están en otros países. Entonces me parece que eso ha sido interesante, aunque definitivamente hay algunos cursos de extensión, por ejemplo, que requieren un trabajo directo con el docente, que requiere una presencialidad y que en ese sentido están en pausa, digámoslo así. Yo creo que Juan David nos puede informar también desde extensión cuál es la estrategia para que aquellos cursos que no se pudieron continuar en un futuro se puedan reactivar.
Total, complementando lo que nos comenta Miriam, pues pese a que la situación nos toma por completa sorpresa, también nos obliga a pensarnos, repensarnos y a reestructurarnos como unidad académica y partiendo pues en ese orden de ideas, comenzar a buscar soluciones con las que podamos entonces trabajar y continuar ofreciendo cursos de excelente calidad pues a los usuarios, que es lo mínimo que esperan de nosotros. Entonces, sí, pudimos generar unas estrategias que han generado pues buenos resultados y esperando entonces que los cursos también puedan adaptarse a estos trabajos virtuales o incluso semipresenciales.
Muy bien. ¿Qué percepción tienen los usuarios habituales de los cursos de extensión y del Centro Cultural ante las soluciones que les han brindado la Facultad de Artes debido a esta eventualidad?
Miren, yo creo que se ha podido gestar como un trabajo de equipo, donde cada una de las partes, no solamente el centro de extensión, sino nosotros desde el Centro Cultural, los profesores y los usuarios, muy conscientes de esta realidad, pero sin dejar de querer ese contacto, así sea de manera virtual con las artes. Yo pienso que a nivel general ha habido adecuada receptividad. De hecho, en el Centro Cultural, la mitad de los cursos que teníamos ofertados se están dando de manera virtual y ya hace aproximadamente un mes, estamos en este ejercicio, más de un mes, y los usuarios siguen permaneciendo, a pesar incluso de las dificultades de conexión que algunos puedan tener. De hecho, aquellos cursos que no se han dado es justamente por eso, porque los usuarios manifestaron o que no tenían las herramientas en la casa, o si tenían las herramientas no tenían la conexión a internet, o porque definitivamente son cursos que requieren un acompañamiento directo y hacerlos de manera virtual inclusive podrían generar ciertos riesgos, por ejemplo, talla en madera. El curso de talla en madera, donde se manejan elementos cortopulsantes y herramientas que son delicadas en el manejo, pensamos que no es prudente darlo de manera virtual porque requiere un acompañamiento más directo del docente, especialmente cuando son usuarios que ese tipo de herramientas no las manejan en su diario vivir. Entonces yo creo que la respuesta de los usuarios ha sido acorde con la realidad, porque como decía Juan David, esto seguramente se va a extender un rato más y la idea es que no sea una limitante para que el arte esté en las casas y en las familias. De hecho, yo creo que es una oportunidad para que en pleno la familia disfrute de toda nuestra oferta, no solamente de extensión, sino nuestra programación habitual del Centro Cultural y la Facultad de Artes.
Profesora Miriam, como coordinadora del Centro Cultural, ¿cómo cree usted que se han transformado eventos tan taquilleros como la milonga, las funciones de teatro, los recitales de música y hasta el de proyección de películas como el espacio de cine sin boleta?
Bueno, miren, indudablemente algunos de estos proyectos que habitualmente se llevan a cabo en el Centro Cultural en ese momento están en pausa o estamos mirando las otras opciones de llevarlos a cabo. Con relación a los eventos de danza, teatro, música, hemos podido vincularnos a algunos proyectos de ciudad que se vienen llevando a cabo y que implican toda la puesta a punto de las artes escénicas. Entonces ha sido algo bien interesante y además, como les decía, se han generado oportunidades de alianzas estratégicas con algunos colectivos, lo que nos ha permitido estar vigentes. Caso concreto, hace aproximadamente un mes estuvimos participando en un festival de jóvenes que justamente se llamaba Young Pace en Casa, donde pudimos, incluso con aliados estratégicos como el colectivo RARA, como la Secretaría de Cultura, como la Biblioteca Piloto, participar en todo un abanico de posibilidades del arte desde la casa. Y en este momento estamos vinculados a una propuesta dancística que está impulsando el Consejo de Danza Municipal, que se llama Danzatón por Medellín. De hecho, tiene un objetivo muy, muy importante en este momento, que es poder apoyar a bailarines y profesores de la ciudad que están pasando situaciones difíciles. Entonces, el Centro Cultural también está ahí muy presente. Hemos podido desarrollar y avanzar en la investigación de Carlos R. Restrepo, que es un proyecto que se viene llevando a cabo en alianza con la Universidad Nacional, la Biblioteca Piloto. En este momento, justamente el equipo de investigación de la Facultad de Artes está terminando el proyecto para presentarlo a una convocatoria interna. También estamos presentes en una investigación que estamos haciendo desde la División de Planeación de la Universidad, que relaciona el tema de la articulación de la educación media con la educación superior. Entonces, este tipo de actividades nos permite que el Centro Cultural siga vigente desde la virtualidad. Justamente esta semana reactivamos el nuevo modelo de cine sin boleta, que es una invitación también virtual que les estamos haciendo a las personas. Ya estamos en conversaciones con Confama para reactivar los proyectos de Aporrear, a Tanguiar de una manera virtual. Indudablemente, como decía ahora Juan David, es buscar otras opciones, otras posibilidades, pero la idea es seguir vigentes y tratar de aprovechar esta situación de la mejor manera para que el arte y la cultura, desde el Centro Cultural de la Facultad de Artes, desde CREALAB y desde los cursos de extensión, sigan vigentes. Entonces, digamos que se ha sorteado la situación, tratamos de seguir vigentes, estamos reactivando nuestras redes, nuestros programas, nuestras propuestas, esperando que en algún momento lo podamos hacer, como decía Juan David, de manera semipresencial, o si podemos volver a nuestro hacer cotidiano, mucho mejor, porque indudablemente la virtualidad nunca reemplaza el cariño y el abrazo de una mirada y una sonrisa directa, y nosotros justamente por ser artistas que tenemos tan sensible esta capacidad de conectarnos desde la piel, desde esa interacción corporal, esperemos pues que esta situación se supere de la mejor manera y pronto lo podamos hacer. ¡Qué bueno!
Precisamente Juan David ahora mencionaba que puede existir una manera de ir regresando a esa normalidad y es tomar ese modelo de alternancia que se ha venido proponiendo desde el Ministerio de Educación. Esta pregunta sería para los dos, pero quiero que empiece Juan David a respondérmela. ¿Qué aspectos creen que pueden cambiar en el mundo de la música, el teatro, la danza y las artes visuales luego de que pase esta pandemia y podamos volver en cuerpo presente a espacios de arte y cultura?
Bueno, Sebas, una pregunta, digamos, bastante compleja, pero con muchos tintes subjetivos, ¿cierto? Yo la voy a responder desde la subjetividad.
Claro que sí.
Creo que, pues, el arte, como digamos, uno de los puntos más importantes es generar reflexiones, ¿cierto? Creo yo que lo que muchos pretendemos, como ahorita mencionaba Miriam, parte del ser artista es también desarrollar una gran sensibilidad al mundo en general. Pensaría yo que esto abre también otras puertas a tocar otros diálogos a través del arte en torno a lo que ocurre, en torno a lo que es la vida y la manera en la que podemos nosotros como artistas entregar también herramientas para entender lo que ocurre. Creo que esto va un poco como de la mano a lo que mencioné ahora, que ha sido bastante interesante y muchas de las personas nos han manifestado su gran acogida e incluso hasta agradecimientos de alguna manera, el hecho de que no hayamos detenido los cursos sino haber buscado el medio de la realización virtual, ¿cierto? Entonces aquí sería completamente como este arte, pero a través de la pedagogía, que está llegando a las casas de las personas y les está entregando herramientas también para vivir una pandemia de una manera, llamémoslo, tranquila o bonita incluso. Que tengan un tiempo en el que se desconecten realizando una manifestación artística, sea una clase de danza, sea una clase de pintura, sea una clase de dibujo, ¿cierto? O incluso de música, de canto, aprender la técnica vocal, la actuación, todo, un guión, diseño de vestuario, todo esto. Entonces, el arte siempre va a formar esa parte, digamos, importante que puede partir desde el ser y generar un montón de reflexiones en torno a la vida misma. Entonces, creería yo que nos abre incluso muchas más posibilidades de eso, de reflexión. Ahí es donde el punto en el que yo lo quisiera centrar.
¿Y la profe Miriam qué opina?
Miren, me parece que Juan tiene en ese discurso que nos acaba de ofrecer unos puntos que son claves y yo quisiera sumar a ellos otros elementos en este ejercicio reflexivo, porque yo creo que si esta situación nos ha convocado a algo es a la reflexión. Y es la reflexión por el cuidado del medio ambiente, por justamente qué estamos haciendo en relación con esa naturaleza viva, que yo creo que con esta situación nos ha pegado una sacudida tremenda frente al manejo de los recursos naturales, frente al tratamiento que tenemos con los otros seres vivos como son los animales y las plantas. Entonces, yo creo que de hecho el hombre, después de que vuelva a la cotidianidad, yo creo que de ninguna manera podemos llegar iguales. Yo pienso que el arte siempre es un medio de transformación. Y desde la danza, que es mi esencia, indudablemente he sido testiga de mi mismo proceso y del proceso de muchas personas que han pasado por las aulas de clase, por los diferentes talleres, seminarios, diplomados. Y yo creo que el arte es esencial en la vida, aún en tiempos de pandemia. Entonces, insisto que es una oportunidad para generar nuevas propuestas, y no solamente en el arte específico, desde las artes plásticas, la danza, la música y el teatro, sino desde otras herramientas que podemos tener justamente a partir del acercamiento al arte. Desde la Facultad de Artes incluso hay carreras profesionales donde le enseñan a las personas a manejar estos medios de la virtualidad utilizando el arte. Entonces yo creo que es una oportunidad para que busquemos otras alternativas, en el caso de los cursos de extensión, por supuesto, nuevos cursos que puedan dinamizar esta situación donde la familia, además, en algunos momentos con esta situación de contingencia se les ha duplicado, me decía un usuario en estos días, la actividad, porque no solo él tiene que responder a su trabajo y a su labor diaria, sino que enseguida tiene que ayudarle a su pequeña a que pueda hacer sus tareas, donde las instituciones educativas, sabemos, también tienen que responder frente a unas exigencias académicas. Entonces el arte aquí se convierte también como ese oasis o esa posibilidad de que de pronto hagan una pausa activa, de que de pronto puedan tener un momento de recreación, también de conocimiento viendo una obra, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos una posibilidad, hay que hacerlo, esperando que justamente los organismos del gobierno también sean conscientes de eso, porque en la recuperación de nuestro cotidiano creo que el arte está en la última línea.
Excelentes puntos de vista, profesora, y totalmente de acuerdo. Al respecto, ya el profesor Juan David Castañeda nos ha explicado un poco el papel tan importante de los docentes en esta situación. Así que, Juan David, desde su perspectiva, ¿de qué manera les ha tocado a ustedes capacitarse para impartir clases y continuar al frente de esos procesos administrativos? Y claro, está con el apoyo de la Facultad de Artes.
Claro, Jus, no, digamos que pues parte de ser docente se trata también de estar en continuo aprendizaje, ¿cierto? Y aquí, digamos, las capacitaciones ha sido, digamos, no tuvimos un tiempo como tal de recibir unas capacitaciones planeadas para esta situación. Sin embargo, nos ha tocado pues como recurrir a la experiencia de cada uno en estas situaciones, como mencionaba ahorita, para poder transformar estas planeaciones académicas que ya teníamos. E igual ha sido completamente importante la participación del usuario, que ha sido también un trabajo en conjunto de docente-estudiante, esa retroalimentación. Ha sido un trabajo sin descanso, una capacitación constante desde lo individual, también en lo colectivo. Nos hemos reunido entre todos para aprender sobre las TICs y demás, y creo que hasta ahora nos ha resultado bastante bien. Y también le agradecemos a la universidad estas capacitaciones que nos ha dado en torno al manejo de los programas, que han sido también de suma importancia para ello.
Yo quisiera sumarme un poquito a esta respuesta, si me lo permiten, y Juan pues lo dijo al final y yo quiero reforzarlo al inicio, porque ante todo yo creo que no solo como coordinadora de centro cultural, como docente, como usuaria, sino como compañera de procesos, como ciudadana y como un integrante de la familia Universidad de Antioquia, indudablemente unas gracias desde el alma, en nombre de todo el equipo humano del Centro Cultural, de CREALAB, de la Facultad de Artes, a la Universidad de Antioquia, al señor rector, a todo el equipo de talento humano, porque yo creo que en esta situación que ha sido difícil, por supuesto, nosotros tenemos el privilegio de sentirnos abrazados, abrazados por la comunidad universitaria que desde el principio ha estado dispuesta hasta en el más mínimo detalle de que en casa, en el trabajo de en casa que estemos haciendo, estemos bien. Recordemos que al principio de esta situación incluso nos mandaron unos tutoriales de cómo debíamos estar en casa, de si teníamos los recursos para hacerlo, ni qué decir de las diversas capacitaciones que a diario nos ofrecen desde talento humano. Entonces, yo quisiera unirme con ese sentimiento que hoy siento de gratitud a la universidad, al señor rector e insisto a todo el equipo humano de talento humano, de la División de Talento Humano, por esa oportunidad que no solo nos da tranquilidad en el sentido de que de manera especial seguimos laborando y sacando adelante los proyectos, pero también la oportunidad de aprender y utilizar todos estos aprendizajes justamente fortaleciendo nuestra esencia y nuestra misión institucional. Entonces eso me parece muy bello, muy interesante.
Qué bueno, profe, escucharle esas palabras y sobre todo tener en cuenta que ese sentimiento de gratitud lo siente usted, lo siente Juan David, Yusé, mi persona, inclusive creo que toda la comunidad universitaria que ha sido un poco más llevadera esta cuarentena gracias a que continuamos vinculados de alguna u otra manera con la universidad. El tiempo en radio es muy corto y vamos a finalizar, profesora, con esta pregunta. Sabemos que este año el Centro Cultural cumple 10 años. ¿Hay algún evento que enmarcará esta celebración? Sabíamos que había una agenda ya preestablecida que sigue todavía en pie y ¿qué podemos esperar?
Claro que sí, qué rico tener la oportunidad de contarles que no solamente el Centro Cultural está cumpliendo 10 años justamente este año 2020, sino que la facultad también es, la Facultad de Artes está cumpliendo 40 años y CREALAB está cumpliendo 6 años. Entonces yo creería que a partir de esta situación de contingencia, que en alguna medida hizo repensar la celebración, pero sin que se coarte, porque la celebración sigue en pie, tenemos toda una agenda programática. La fecha estaba contemplada para el 22 de octubre y sigue en pie ese mes para la celebración. Y mientras tanto vamos gestando otras actividades desde el Centro Cultural que alusivas a la celebración de los 10 años. Por ejemplo, en agosto vamos a tener un evento de fotografía, posiblemente sea de manera virtual, si de aquí a ese momento todavía estamos en esta situación, pero la idea es llevarlo a cabo. En el mes de septiembre nos vinculamos con el Seminario Habitual de Teoría del Arte, que ya es un evento posicionado en la facultad y con una posibilidad de albergar pues, a toda una comunidad internacional en su desarrollo. Y en octubre tendremos el seminario de Porro Marcado, el segundo seminario que también se vincula a esta agenda de celebración del Centro Cultural. Y la idea es que para este mismo mes en octubre, vamos a ver si continuamos con la fecha del 22, haya toda una agenda con actividades de formación, de extensión, de recreación y por supuesto artísticas que conmemoren y nos permitan reconocer todo este camino que durante 10 años ha gestado la dependencia. Entonces, muy contentos y bueno, que sea la virtualidad una aliada ahora para la celebración de los 10 años del Centro Cultural.
Muy bien, como ven, seguimos trabajando desde el Centro Cultural de Facultad de Artes y desde los cursos de extensión. Agradecemos muy especialmente a la profesora Miriam Suaza Colorado, la coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes, y al señor Juan David Castañeda, coordinador de los cursos de extensión, también de nuestra facultad. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes y esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Les deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tengan y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidos.
Muchas gracias, realmente qué bonito que nos hayan ofrecido esta oportunidad de compartirles que seguimos atentos, que seguimos vivos, que seguimos dispuestos a ofrecerles arte y cultura desde el Centro Cultural. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Fue una sesión bastante amena y continuar proyectándonos, como dice Miriam, a seguir entregando arte y cultura a la universidad y a todas las personas en general. Muchas gracias.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.